Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya estamos a 6 días del final de enero del 2022. Es día 25, ya es martes. Hay heladas en España, Castilla y León, Aragón, Cataluña. Viento en la zona del Estrecho. Lloverá en Canarias, en Málaga, en Granada, en Almería, la Comunidad Valenciana. Bueno, nubes y sol en el resto. Y así estamos pasando el último martes del mes de enero, que es un martes en el que pasan muchas cosas. Están pasando muchas cosas en el mundo. Muchas de ellas, y a muchas de ellas España como tal, como país, es ajena. Pero, bueno, es ajena de aquella manera. Pero en España seguimos con la preocupación de la pandemia, que nos tiene instalados en una especie de meseta, que no acabamos de salir del lío. Pero, hombre, no estamos tan desconcertados, ¿verdad?, como a finales de diciembre. La cosa baja, poca cosa, ¿eh? Tendencia a la baja, interrumpida brevemente el pasado viernes. Y los hospitales también están en esa especie de meseta, ¿no?, que la cosa ni mejora ni empeora. Hoy hay Consejo de Ministros, no solo para hablar de Ucrania, también para aprobar subida de pensiones. Puede que se aborde la ley de la vivienda con un nuevo informe del Consejo del Poder Judicial, que va a dejar en evidencia el churrete de ley que tiene preparado el gobierno. Pero el gobierno piensa tirar para adelante porque dice que eso es preceptivo, pero no vinculante, ¿no? Luego le contaré algunas cosas que ha conocido COPE acerca del borrador del informe del Poder Judicial, y que la verdad es que le hace un traje a la ley de la vivienda que pretenden aprobar, porque invade competencias que las autonomías tienen en materia de vivienda, porque todo es farragoso, porque no hay justificación para las medidas que ampara, queda lesionado el derecho a la propiedad. En fin, vamos, un churrete marca de la casa, por otra parte, ¿eh?, marca de este gobierno. Hoy comparece, después de... hoy hay Consejo de Ministros. Interesante, pero hoy comparece el señor Álvarez, que es el ministro de Exteriores, en el Congreso para informar de la posición española acerca del conflicto de Ucrania. Álvarez no va a hablar en nombre del gobierno, va a hablar en nombre del PSOE, de la parte del PSOE del gobierno. Porque el gobierno está dividido en esta cuestión de forma evidente, más que evidente. Esa macrogranja de ministros, utilizando la terminología de Alberto Garzón, vamos a ver hoy qué cuenta acerca de las diferentes posiciones, o si a una sola voz, ante este conflicto que, le recuerdo, precede a una cumbre de la OTAN que se va a celebrar en España. Claro que eso ahora mismo hay que ponerlo entre interrogantes. ¿De verdad va a ser España cumbre de la OTAN? Con un gobierno en el que hay enemigos de la OTAN, y sobre todo de Estados Unidos. Todos estos que enarbolan en no a la guerra no se lo dicen a Putin, que es al que hay que decirle no a la guerra, que es el que tiene puestos ahí 150.000 tíos entre Bielorrusia y Ucrania, en la frontera, al lado de Ucrania, en las fronteras ucranianas. Ese no a la guerra está dicho contra Estados Unidos. Es verdad que a Sánchez le ha entrado una especie de ardor guerrero que le hace exhibir una firmeza que luego no tiene cuando tiene que aplicarla en España o en partes de España, eso ya lo sabemos. Lo que hemos sabido en las últimas horas es que Pedro Sánchez no va a estar en las conversaciones que ha iniciado el líder, el país líder de la OTAN, que es Estados Unidos, y por lo tanto su presidente, Joe Biden, con diversos líderes, entre los que están el polaco, el italiano, el francés, el alemán y el británico. ¿Y por qué no está el español? ¿Por qué no está Pedro Sánchez en esas conversaciones? Muy sencillo. Por la presencia de ministros comunistas anti-OTAN a los que no se les quiere dar información sensible. Miren, esto va a ser una videoconferencia encriptada, muy encriptada, con unas normas de seguridad que tiene la OTAN a diferentes niveles. La OTAN clasifica su seguridad en confidencial, secreto, top secret y cosmic top secret. Bueno, esto es cosmic top secret. Es decir, en la OTAN se estudian mucho los riesgos de los contactos de quien va a ser interlocutor. Y en función de ese funcionario, de esa persona con la que se va a hablar, se clasifica confidencial, secreto, top secret o cosmic top secret. Se estudian esos riesgos. Se estudian las debilidades que pueden existir en esas conversaciones para la seguridad colectiva. Y un gobierno socialcomunista, no les gusta que se les llame así, se enfadan mucho cuando ve, hasta incluso los comunistas, pero es un gobierno socialcomunista, que tiene aliados totalitarios, enemigos, y que son enemigos de las democracias más avanzadas, partidarios de regímenes abyectos, no es un interlocutor válido. Y la OTAN no se puede permitir ninguna filtración. Es un bofetón en el rostro de Pedro Sánchez, extraordinario, cósmico. Puede hacer los numeritos que quiera con la carterita de presidente del gobierno, cogiendo el teléfono, haciendo ver que está hablando de la guerra de Gila, haciendo de cantinflas. Pero realmente, a la hora de la verdad, no se cuenta con este tío. Luego, además, si quieren ustedes, hablamos de la irrelevancia de España en el mundo, que es otra. Pero vamos a quedarnos con simplemente ese detalle. Miren, en la frontera de Ucrania hay más de 100.000 soldados rusos. Porque hay que añadir a todo ello los que hay concentrados en Bielorrusia. Y en diferentes otros puntos desde los que Rusia puede atacar cuando quiera. ¿Va a atacar? Pues como ustedes pueden imaginar, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí que han creado una incertidumbre, un escenario de incertidumbre, en el que el enfrentamiento es posible. ¿Probable? Pues no lo sé, pero desde luego posible sí. Seguimos sin saber, los españoles, y nos mereceríamos efectivamente una explicación, cuál es la postura del gobierno español. Porque en estas cosas sabemos qué piensa Macron, qué piensa Scholz, qué piensa Draghi. Oiga, los alemanes, por ejemplo, son partidarios de rebajar la tensión, de aproximarse a Putin. ¿Por qué? Pues porque la existencia del gas ruso es para ellos fundamental. Pero deberíamos saber, deberíamos oír a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez debería al menos informar al jefe de la oposición, que ayer aquí en este programa decía que no había hablado con él, no había recibido ningún tipo de información, cuando sabe que le va a apoyar. Que esa es otra. Sánchez está muy molesto porque quien le apoya es el PP y no sus socios. Sus socios, que están con el no a la guerra, que no se lo dicen a Putin, como lo decía antes, se lo dicen a Estados Unidos. ¿Tiene usted legítimamente derecho a hacerse una pregunta? ¿Hay que apoyar a Ucrania para que no sean vasallos de Moscú? ¿Para que no se repita la historia? ¿Merece Ucrania ser un país libre que decida su futuro si incorporarse o no a la Unión Europea, ser miembro de la OTAN, sí o no? Bueno, pues eso, efectivamente, manejado con las claves que maneja la información de una presidencia de gobierno, debe estar también, claramente, al menos en la posición del gobierno de España, a disposición de los españoles. ¿Lo van ustedes a tener? Bueno, oiremos hoy a Álvarez. Oiremos varias cosas, porque ya les digo que el día es muy interesante, 25 de enero del 2022. Déjeme que le cuente estas y otras cosas y que se las adelante ahora Ángela Sánchez. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. El Congreso va a reactivar hoy la tramitación de la conocida como ley del solo sí es sí, que entre otras cosas pretende modificar el Código Penal para poner bajo un mismo tipo los delitos de agresión y abuso sexual. La Cámara Baja también reactivará la tramitación de la llamada Ley Cerolo, que busca garantizar la igualdad de trato en aquellos colectivos que sufren discriminación. Por otro lado, en la Comunidad de Madrid se sigue captando talento. Fue la comunidad que más compañías atrajo de otras regiones en 2021. La principal damnificada en este sentido es Cataluña. De las 7.444 empresas que han abandonado la región en los últimos 5 años, más de 3.000 lo han hecho para afincarse en la capital. Un éxito de la Comunidad de Madrid que se debe a la crisis que ha traído el procés y a las políticas de bajos impuestos y libertad económica que aplica la región madrileña. Y una cosa más, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina han comunicado la interrupción de su matrimonio. Es como lo han calificado en un escueto comunicado después de que hace unos días se hicieran públicas unas fotografías de Iñaki Urdangarín paseando con otra mujer de la mano.
¿Con la familia todo bien?
No, les agradezco el interés, está todo dicho, muchas gracias.
Pues esa era la primera reacción de Iñaki Urdangarín tras conocerse ese comunicado. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE está jugando Rafa Nadal. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, en busca de las semifinales del Abierto de Australia, y tiene muy buena pinta Ángel García.
Jugando y ganando, porque está haciendo un auténtico partidazo Rafa Nadal, sin duda el mejor de lo que va de año ante Denis Shapovalov. El primer set simplemente perfecto, 6-3 para él, sin cometer ni un solo error y aprovechando la única bola de break que tuvo. Y este segundo, 6-4 también para Rafa Nadal, mucho más sufrido, peleando cuando tocaba, pero idéntico final. Así que Rafa Nadal está a un solo set de las semifinales del Abierto de Australia y de quedarse a 2 pasos de su vigésimo primer Grand Slam.
En el mercado de fichajes, el Sevilla cierra la cesión de Martial y Álvaro Morata mantiene la esperanza de llegar al Barça en enero. En el Barça, además, Ansu Fati duda de si pasar de nuevo por el quirófano. Y, por cierto, anoche en la ciudad condal, cena de Xavi, Busquets y Jordi Alba con Leo Messi.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos analizando también los detalles de la reunión que ayer mantuvieron Pedro Sánchez y el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan José Omella. Hablaron de muchas cosas, por ejemplo, de la labor social de la Iglesia, de educación, de inmigración o también de los retos de la España vaciada, en un encuentro cordial en el que se reiteró la importancia de seguir trabajando juntos.
Ha sido un encuentro cordial donde hemos manifestado ese deseo de colaboración de las dos instituciones para el bien común, para el bien de la sociedad española. Y hay temas que nos afectan muy directamente, como son todos los temas sociales, todos los temas de pobreza, todo el tema del sufrimiento de muchísima gente por causa de ese momento histórico que nos toca vivir, también por la pandemia.
El balance del cardenal Omella después de su encuentro con el presidente del Gobierno, al que le entregó un libro con el análisis que la Iglesia ha realizado sobre ese listado de bienes inmatriculados que el Gobierno entregó al Congreso. La Conferencia Episcopal confirmó que no le consta tener la titularidad de 1 millar de bienes que en principio fueron adjudicados a la Iglesia. Ha hecho falta un trabajo exhaustivo y minucioso para esclarecer el origen de esos 35.000 bienes que figuraban en la lista. El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española es Fernando Jiménez Barrio Canal.
Han sido entregados el listado también a la Iglesia, que se ha molestado en uno por uno verificar la bondad de esos registros. Y es verdad que había 933 que a nosotros o bien no nos consta que sean nuestros, o bien sabemos que esos bienes figuran ya de otra manera, a nombre de un ayuntamiento, a nombre de un particular, o bien porque la Iglesia ya los ha entregado a otro dominio. Y por supuesto, aquellos bienes que no sean de la Iglesia, que el Gobierno arbitre los mecanismos correspondientes para adjudicarlos a su legítimo propietario.
Es lo que le explicaba Fernando Jiménez Barrio Canal a Expósito esta noche en La Linterna. Nos ha contado también a qué nos referimos cuando hablamos de inmatriculación por certificación.
Pues resulta que la Iglesia posee bienes desde hace 500, 600, 700 millones y, hombre, la factura de la compra del bien, pues como que no existe. Lo que existe es la realidad y la constatación de que ese bien es de la Iglesia y se establece un mecanismo por el cual se pueda acreditar que, bueno, pues que desde tiempo inmemorial ese bien es de la Iglesia. Eso es lo que se llama inmatricular por certificado.
Ahora será el Gobierno el que comunique a las entidades locales y registros esta información para llevar a cabo los procesos de regularización. Toda esa información está, como ven ya, en manos del Gobierno y también de todos los ciudadanos, porque se puede consultar en la web de la Conferencia Episcopal. Y lo estamos contando, la tensión en Ucrania sigue creciendo y la cuerda se tensa cada vez más. Si miramos a su frontera norte, allí siguen más de 100.000 soldados rusos a la espera de instrucciones de Moscú. Mientras, en Estados Unidos también se preparan, ha retirado a parte de sus diplomáticos de su embajada en Ucrania y ha asegurado que más de 8.000 soldados están en alerta para ser enviados a este país en cualquier momento si fuera necesario. Esto provoca incertidumbre y miedo, especialmente entre los ucranianos que viven en esa frontera muy cerquita, pero también entre los que están en la capital, en Kiev. Alona es guía turística y reconoce que estas noticias hacen que no lleguen visitantes a la ciudad.
Nosotros no tenemos tantos turistas como antes. Yo soy guía, antes tenía muchos tours, ahora muy poca gente visita Ucrania porque extranjeros, turistas tienen miedo viajar a Ucrania cuando la situación está establecida.
Los ciudadanos son sinceros, están preparados para cualquier escenario. Saben muy bien lo que es estar presionando por esas tropas rusas en la frontera. Ahora tienen el apoyo de la Unión Europea, pero ucranianos como Olena cuentan que años atrás se han sentido muy abandonados.
Estábamos aquí esperando la guerra, pero de verdad, bueno, pánico no había, pero estaba la situación muy tensa y Europa no decía nada y nosotros nos preguntábamos que bueno, que por lo menos decida algo. Y ahora, pues, lo que nos sorprende, una fuerza que hizo que la Unión Europea se dé cuenta que aquí está pasando algo después de tantos años.
Esta noche, a partir de las 7 de la tarde, la linterna de Ángel Expósito se enciende otra vez desde Kiev, la capital de Ucrania. Expósito nos va a contar cómo viven los ucranianos el hecho de que puedan ser víctimas de una invasión por parte de Rusia. No es fácil. Se está agudizando una crisis diplomática en la que están en juego muchas cosas, entre ellas el gas que recibe Europa, porque el 50% del que se importa en el continente para producir energía proviene de allí, de Rusia. Y un conflicto mayor con Moscú podría abrir un nuevo frente, uno muy importante en la crisis energética que ya estamos padeciendo. Pensamos en el gas que consumimos, pero una subida en el precio de este recurso natural se traduce también en un incremento de la factura de la luz y ya sabemos los recibos que estamos pagando desde hace meses. Ojo, porque desde hace 2 meses ya se frenó el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, que tenía que servir para incrementar el volumen de gas que recibimos de Rusia, y la empresa gasística estatal de allí, de Rusia, ya lleva unos meses reduciendo el suministro a Europa. Así que más allá del riesgo de una guerra armada, de un conflicto armado, está la guerra de la energía, en la que tener el control del grifo del gas te convierte en el dueño de la mejor arma, porque el resto de países dependen de tus decisiones.
No sería una novedad que Rusia diese un paso más y utilizase el gas de una forma todavía más agresiva como lo viene haciendo hasta ahora, porque hasta ahora, en la medida en que cumple los contratos que tiene firmados de suministro, pues no se le puede achacar mucho. Lo que no hace es darnos más cantidades adicionales en el mercado al contado.
Gonzalo Escribano es experto en energía del Real Instituto Elcano, que nos avisa, tampoco hay que olvidar que Europa es el principal comprador de gas de Rusia, así que tampoco le conviene a Moscú mantener una importante fuente de ingresos, comprometerla de esa forma. En cualquier caso, la situación es complicada. Aquí en España el Gobierno ha asegurado que no hay riesgo de desabastecimiento, no dependemos tanto de Rusia, pero esa tensión sí se puede traducir en un aumento de los precios. De hecho, los carburantes ya llevan semanas encadenando subidas, aunque no tanto por la tensión geopolítica que estamos viendo ahora, sino por cuestiones que ya se van notando desde hace tiempo. El gas cuadruplica su precio respecto a hace un año, la luz también es un 200% más cara que el año pasado y el petróleo está en máximos de 2014. Y todo esto repercute evidentemente en la inflación, que también está en niveles que no se veían en 30 años. Ya saben lo que vemos en el ticket cuando salimos del supermercado.
Si aumenta el precio del gas en Europa, pues pondría también un aumento del gas en España y, por tanto, también un aumento de la electricidad, cosa que no es lo más, atractivo para la situación económica actual.
Así que seguir dando pasos adelante en ese enfrentamiento solo va a perjudicar más a ese mercado. Por eso los expertos esperan que todo esto termine con una salida diplomática. Aquí en España hoy vuelve a reunirse la Comisión de Salud Pública para analizar la situación de la pandemia y la estrategia de vacunación en un momento en el que los indicadores vuelven a bajar lentamente, pero vuelven a estar a la baja. Así que con este panorama, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que en febrero va a presentar su plan de transición para llevar a la pandemia a fase de control, aunque la OMS eso sí avisa. Pensar que Omicron es la última variante a la que nos enfrentamos es hasta peligroso. El COVID va a seguir entre nosotros, nos dicen, y lo que se debate ahora es si se debe gestionar de otra forma. En medio de ese debate, aquí en España coge fuerza la opción de acortar las cuarentenas a los positivos que se encuentren bien y no tengan síntomas o síntomas muy leves. Es lo que defienden los empresarios madrileños y también la Comunidad de Madrid. Se habla de acortar esa cuarentena de 7 a 4 días e incluso la patronal llegó a plantear suprimirla del todo. Hay presidentes, eso sí, como el de Andalucía, Juanma Moreno, que cree que es pronto para pensar en ese escenario y que lo que hay que hacer es escuchar a los expertos.
Cualquier decisión al respecto se circunscribe al ámbito científico, técnico, médico, ¿no? Yo creo que los políticos poco podemos opinar en esa materia, sino tienen que ser los técnicos, los expertos, los epidemiólogos, los que nos digan si se puede o no se puede reducir. Por ahora nosotros no lo tenemos planteado y estaremos evidentemente expectantes a que nos van indicando, como digo, los propios expertos.
Por cierto, ya hay un paciente en España que ha sido tratado con Paxlovid, el antiviral de Pfizer. Se trata de un hombre de La Coruña sin vacunar, Noel Abao.
El hospital de A Coruña ha administrado el Paxlovid durante 10 días a un contacto estrecho de un positivo en coronavirus. Es parte de este ensayo clínico para ver si el antiviral de Pfizer es capaz de evitar los contagios, en este caso en una persona no vacunada. Enrique Míguez, jefe de enfermedades infecciosas del hospital.
Lo que hace es bloquear el metabolismo del virus y impedir su desarrollo. Tienen que ser no vacunados. No es porque el estar vacunado implique que no puedo tomar el tratamiento, sino que, como lo que intento demostrar es que no me infecto, si estoy vacunado estoy introduciendo un sesgo.
De ser efectivo, el Paxlovid será una importante herramienta para romper las cadenas de transmisión del coronavirus.
Y vamos a parar también en Traspinedo, en Valladolid. Allí la Guardia Civil va a reanudar esta mañana la búsqueda de Esther López, la mujer que desapareció hace ya 13 días, mientras se sigue investigando el caso. Ya ha confirmado que el móvil del único detenido estuvo en la zona en la que desapareció la mujer la última noche en la que se la vio, Juan Baño.
La casa de Ramón, el arrestado, cuyo registro se prolonga ya 2 días, está a menos de 1 kilómetro del punto en el que uno de los amigos de Esther asegura haberla dejado con su coche. Los investigadores creen que la mujer de 35 años pasó por ese inmueble y nunca salió de la zona. Francisco Javier Fernández, alcalde de la localidad.
Hay gente que sí que hace vida diaria allí, gente que a lo mejor solo va de veraneo, gente de fin de semana, y es una zona un poco que es más desconocida, o sea que no es una cosa habitual tratar a lo mejor con personas de allí.
El detenido, dice medios al tanto de las pesquisas, no tiene coartada. Los amigos de la desaparecida sí, ya han hablado con los agentes.
Ellos han contado todo lo que saben, hasta donde sepan, y han colaborado tanto en las batidas, como me consta que han declarado cuando se les ha llamado, o sea que no se puede poner nadie la mano en el fuego, pero es lo que han hecho, han colaborado, vamos.
Todas las hipótesis abiertas, pero a la cabeza la peor.
Y en Barcelona está en marcha una investigación para esclarecer el robo de 2 dibujos de Salvador Dalí. Han desaparecido de un piso del barrio de Sarriá de la ciudad condal. Yolanda Bernal.
Los 2 dibujos estarían valorados en 300.000 euros cada uno. Son 2 dibujos a carboncillo de la primera época de Salvador Dalí. Los hizo con apenas 18 años para ilustrar una edición de lujo de un libro del político y escritor barcelonés Pere Corominas, aunque no se llegó a publicar. Los 2 dibujos pertenecen a una colección particular de la familia que ha denunciado los hechos. El domingo se dieron cuenta de que alguien había entrado en su casa y se había llevado las obras, y los Mossos comprobaron que el acceso a la vivienda había sido forzado. La policía trata de confirmar la autenticidad de las obras y de localizar a los ladrones.
Y al que se le están complicando y mucho las cosas por momentos es a Boris Johnson. Ha salido a la luz otra fiesta más en lo más duro de las restricciones por la pandemia, y esta vez ni más ni menos que para celebrar su cumpleaños. Tiene difícil el primer ministro británico lo de seguir defendiendo que eran reuniones de trabajo. Vamos hasta Londres, Paloma García Ovejero.
Eran los días en los que el primer ministro recomendaba lavarse las manos entonando 2 veces el Happy Birthday. En junio de 2020, Boris Johnson se estaba aún recuperando del COVID que le había llevado a la UCI, y su mujer, de reciente parto primerizo, lo organizó todo en secreto en la Cabinet Room, la sala del gabinete, la de la mesa ovalada, el tapete verde y los consejos de ministros. Ella sacó la tarta y ellos, hasta 30 funcionarios del gobierno, le cantaban el cumpleaños feliz. Una fiesta sorpresa, con ágape incluido, cuando estaba vetada cualquier reunión bajo techo y aún no podían abrir ni bares, ni restaurantes, ni terrazas. Esta vez Downing Street no lo ha negado, solo ha dicho que el protagonista apenas se quedó 10 minutos. El esperado informe, con toda la investigación interna de las fiestas ilegales, esta incluida, se retrasa ahora hasta finales de semana.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos contando más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
¿Quieres que tus mayores vivan en una casa con jardín? Nueva residencia de mayores Vitalia Carabanchel. Ven a visitarnos en las jornadas de puertas abiertas y descubre sus casas para grupos de 15 personas y nuestras tecnologías avanzadas para la rehabilitación del daño cerebral. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate en el 910-88-6920 o en vitaliahome.es.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Restaurante Tavio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario, plato del día, carnes y pescados. Reservas 665-33-7340. Restaurante Tavio Gourmet.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Te pesan los párpados superiores o tienes bolsas en los inferiores? La blefaroplastia lo soluciona de forma definitiva en apenas 30 minutos. En Clínica Barragán tienes la solución. 91-300-2355. Resultados efectivos y duraderos. 91-300-2355.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Es bueno que sepamos que estamos en una situación infinitamente privilegiada gracias a las vacunas.
Y porque además me lo explican como nadie.
Omicron está propagándose a un ritmo increíble, pero es verdad, desde el punto de vista sanitario, que no tiene nada que ver con la letalidad de otras variantes, gracias sobre todo a las vacunas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Cuéntanos, Miguelito, ¿qué pone Ancelotti hoy en esta fría noche de Kiev?
¿Qué tal?
Y las mejores historias.
Ni más ni menos que con 100 años, Manuel es uno de los 3 ajedrecistas.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, como el que no quiere la cosa, 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, de un día de martes, en el que a lo largo de este primer tramo vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver, desde luego, con la posición de España en el mundo y con las cosas que dentro de España se mueven, pues se mueven asuntos no menores, como la ley de la vivienda, como la reforma laboral, que el gobierno quisiera sacar con sus aliados Frankenstein, pero no están por la labor, y que tendrá que sacar seguramente con Ciudadanos, con el PNV, ya veremos, a cambio de qué, y con algunos sueltos por ahí. Y desde luego, con la posición geoestratégica de España en el conflicto de Ucrania, en el que se mueven, o hay muchas claves que podrían ayudarnos a entender por qué la sangre no debería llegar al río. Es decir, por qué Putin no debería invadir Ucrania, por qué Europa se coloca a veces de perfil o de lado, ¿por qué España no cuenta nada en el concierto internacional, tal y como hemos visto en la videoconferencia que se organiza con los líderes europeos, líderes de la OTAN y Estados Unidos? Videoconferencia en la que no está el cuarto país de la Unión Europea, que más que le pese a alguien, es España. Miren, Rusia se puede poner farruca, porque el gas y el petróleo que no venda a Europa se lo puede colocar en parte a China y a otros países, pero eso hasta cierto punto. También Rusia tiene bastante que perder, aunque gane posiciones en Ucrania. Luego, además, las sanciones draconianas con las que amenaza la Unión Europea sí que pasarían factura a Rusia. Sin olvidar que Rusia exporta la mitad de su petróleo a Europa y el 70% de su gas. Es decir, nos vende demasiado, como para andar a malas de verdad. ¿Quién es la potencia europea más reticente para enfadarse con Vladimir Putin? Alemania. Alemania, porque es la que más necesita el gas ruso, más de la mitad del que consume, proviene de Rusia y está haciendo el esfuerzo de, en fin, no usar el nuevo gasoducto del Báltico. España particularmente depende del gas ruso. Hombre, no tanto. El 14% del que consumimos el año pasado sí es ruso. Dependemos mucho del argelino, casi un 50%. Y Argelia anda renqueante con el conflicto Argelia-Marruecos y el cierre del gasoducto que pasa por territorio marroquí. Pero miren, hay un acuerdo que ha pasado desapercibido y que es particularmente importante. Es el acuerdo entre los Estados Unidos y Qatar, para garantizar el suministro de gas a Europa, que es una cosa que no se le ha ocurrido a la Unión Europea, se le podía haber ocurrido, pero no se le ha ocurrido, que ha sido iniciativa de Qatar. ¿Para qué? Pues para evitar que la escalada de precios del gas, que el gas se quede a precios garantizados, evitar una escalada estrepitosa de la energía, que tiene como consecuencia inevitable el descontrol de la inflación. Y eso puede dañar sin remedio la economía mundial. Así que hay que aplaudir este gesto en un momento trágico de la geopolítica mundial. A cada uno lo suyo. Luego, por demás, hoy comparece el ministro Álvarez para hablar en el Congreso de la posición de la parte del PSOE del gobierno. Porque hay otra parte del gobierno que está en el no a la guerra, pero no en el no a la guerra dirigido a Vladimir Putin, sino dirigido a los Estados Unidos, razón por la cual a Sánchez ni está ni se le espera en la videoconferencia que hoy establecen los principales líderes europeos y el presidente de Estados Unidos. Bueno, hay Consejo de Ministros y no solo se va a hablar de Ucrania. Estaría muy bien conocer qué es lo que dicen allí en la macrogranja esta de la Moncloa, con 22 ministros que dicen unos y otros de la posición del gobierno. No lo vamos a conocer. O bueno, si lo conocemos será pues porque alguien tenga interés en recalcar o reafirmar sus posiciones. Hoy hablarán de la ley de la vivienda, que es una ley que no se ajusta a las normas habituales, lo ha dicho el Poder Judicial. Con un informe como ha hecho el Poder Judicial, cualquier gobierno medio sensato se pensaría dos veces meterse en el jardín de regular precios de alquiler, de imponer condiciones de duración del contrato asociadas a un precio determinado, a los propietarios de inmuebles, etcétera, etcétera. Pero este gobierno se va a liar la manta a la cabeza. Y también es bueno que, hombre, hoy ustedes conozcan más versiones, más de las que los portalitos de Belén y todos los paniaguados del gobierno y del PSOE están divulgando por las leyes acerca de la inmatriculación de los bienes de la Iglesia. Si usted lee esas informaciones, parece que es que la Iglesia se quedó con 1.500 bienes que ahora ha descubierto que no son suyos, y no es así. La Iglesia no devuelve 1 millar de bienes, y no los devuelve porque no los tiene catalogados como suyos. Pedro Sánchez visitó la sede de la Conferencia Episcopal Española. Y claro, ¿qué es lo primero que ha querido divulgar el gobierno? Que es que ha conseguido que la Iglesia devuelva cosas que se había quedado de legítimos propietarios, etcétera, etcétera. No. De eso no es así. Falta precisión, sobra mala baba. Y usted puede haberse topado en determinados medios de comunicación con ese titular, La Iglesia tiene que devolver cosas que no son suyas. Bueno, eso es mentira. Hace un año el gobierno, publicó un listado con las propiedades de la Iglesia en toda España. El gobierno. Y ese informe tenía la intención de buscarle las cosquillas. A ver si esta gente con las inmatriculaciones que hicieron entre el 98 y el 2005, durante la reforma de la ley hipotecaria, se quedaron con más cosas de las que le pertenecen. ¿Y qué pasó? Pues que el gobierno no encontró irregularidades. Y ahora, un año después, ha sido la Iglesia la que, después de revisar hasta en 3 ocasiones la lista, ha dicho: ojo, aquí hay una serie de errores o imprecisiones. Errores que cometió el gobierno. 1 millar de bienes son propiedades que no pertenecen a la Iglesia, y que es la Iglesia la que dice esto en justicia. No es mío. Eso que dijo el gobierno que era mío, en realidad no es mío. ¿Se ve la diferencia que hay entre la realidad y el titular del portalito digital de turno, pagado con el dinero del gobierno del PSOE? Hubiera sido tan sencillo como dar por bueno lo que el gobierno dio por bueno. Vamos a darle la vuelta al titular. El 97% de las propiedades reclamadas a la Conferencia Episcopal estaban bien registradas. Y queda claro que los grandes templos son propiedad de las iglesias. Porque todos estos, hay diputaciones, ayuntamientos, colectivos, chiringuitos, estos no quieren preocuparse por la ermita abandonada, o por la ermita que está bajo las aguas, o por la que quedó derruida. No, eso les importa muy poco. Estos quieren la mezquita catedral, para yo mangonearla. No, 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 no. El 97% de las propiedades reclamadas a la Conferencia Episcopal están bien registradas. Son las 6:40. Más cosas, Ángela, del día de hoy.
Herrera en COPE.
En Traspinedo, en Valladolid, el único detenido por la desaparición de Esther López pasa hoy a disposición judicial. Se llama Ramón, es conocido como el Manitas y tiene antecedentes por violencia machista e intento de homicidio. Su teléfono coincide en la zona con el de la desaparecida y los investigadores creen que Esther llegó a entrar en su casa. El alcalde de la localidad es Francisco Javier Fernández.
Hay gente que sí que hace vida diaria allí, gente que a lo mejor solo va de veraneo, gente de fin de semana, y es una zona un poco que es más desconocida, o sea que no es una cosa habitual tratar a lo mejor con personas de allí.
Más cosas, la ministra de Educación, Pilar Alegría, comparece hoy en el Senado para explicar las líneas generales de su departamento y detallar cómo está siendo la vuelta al cole después de Navidades, teniendo en cuenta la pandemia. La comparecencia llega, además, en medio de los 10 días que la justicia ha dado a la Generalitat para acatar la sentencia del 25% de clases en castellano. La ministra de Justicia, Pilar Yo, por su parte, recuerda que las sentencias están para cumplirse.
Yo desconozco si la Generalitat va a hacer alegaciones o si la Generalitat va a proceder a la ejecución de esa sentencia, pero lo que sí le digo es que estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho se respeta la ley, se respeta la Constitución y se respetan las sentencias. Las sentencias tienen que cumplirse.
Y en Alemania, un estudiante ha disparado contra varios compañeros en una universidad del sur del país. Ha muerto una mujer y otras tres personas están heridas. El atacante es un estudiante de ese mismo centro que ha actuado solo y que llevaba varias armas. Después del tiroteo, el joven se ha quitado la vida y, por lo que se sabe, no tenía motivos políticos ni tampoco religiosos. La policía sospecha que simplemente quería provocar una matanza. Y en el partidazo de COPE, Rafa Nadal busca las semifinales en Australia. Carlos Ganga.
Está jugando desde las 4:30 de la madrugada y el de Manacor se acerca mucho a las semifinales. Ángel García.
Sí, porque acaba de vivir el único momento complicado del partido, con dos bolas de break para Denis Shapovalov, y saben lo que ha sucedido. Cuatro saques perfectos de Rafa Nadal para salvarlo. Así que 6-3, 6-4 los dos primeros sets para el tenista español. Ahora empata 3 en el tercero. Está a solo 3 juegos de las semifinales del Abierto de Australia.
En fútbol esta semana no tenemos competición, pero sí mercado de fichajes. El Sevilla cierra la cesión de Martial. En el Barça sigue abierta la opción de Álvaro Morata y el Atlético aprieta por el lateral del Lille, Reinildo. Además, en el Barça, Ansu Fati no quiere pasar de nuevo por el quirófano.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, oye, ¿qué hay de verdad en ese supuesto de armonización fiscal para todas las autonomías que pretende el gobierno? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues que todas las comunidades, pero sobre todo la de Madrid, que tiene menos presión fiscal y que además tiene previsto a corto plazo reducir los impuestos, están a la espera de esta amenaza. En principio, los técnicos advierten que no puede Sánchez realizar una operación como esta sin revisar y cambiar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la famosa LOFCA, que es la que define realmente cómo y de qué manera las regiones disponen de medios económicos para hacer factibles sus presupuestos. Pero además, los consejeros de Madrid, Galicia, Andalucía y Castilla y León advierten que sería un auténtico escándalo de proporciones siderales que el Estado metiera su zarpa en la fiscalidad de estas autonomías y, sin embargo, dejara sin tocar la del País Vasco y Navarra, que, como saben, tienen un régimen foral específico y completo. ¿Qué se piensa en estas autonomías? Pues en las de Madrid, por ejemplo, que Sánchez va de farol, que ha perpetrado una bravuconada de la que no va a poder salir. Y es que, salvo el valenciano Ximo Puig, los demás presidentes socialistas, incluido el peculiar cántabro Revilla, están callados como difuntos porque ya han constatado que esta campaña de todos contra Madrid no les está suministrando beneficio alguno. Todos a la espera, pues, de que los supuestos expertos que ha fichado Sánchez se pongan de acuerdo entre ellos. Ahora no lo están y cada día hay una baja más en un grupo en el que solo han quedado los fanáticos sanchistas. Y fuera parte, Carlos, Ayuso acudirá dos veces a la campaña de Mañueco. El día 4 a Segovia y Burgos y el 11 cierre de campaña en Valladolid. Por cierto, Aznar también estará junto a Mañueco.
Hola, Araquís, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la cosa de la prensa hoy?
Con tres asuntos en los que el gobierno de coalición aparece cada minuto más enredado en sus contradicciones. Ucrania es el primero, PSOE y Podemos se disputan la bandera del no a la guerra, titula La Razón, y dice que los dos partidos de la coalición se enredan por mostrarse defensores de la vía diplomática. Todos los periódicos esta mañana destacan como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deja a Sánchez fuera de su ronda europea sobre Ucrania. La prensa económica destaca además que las bolsas tiemblan ante las decisiones que pueda tomar, de un lado, la Reserva Federal norteamericana y la propia crisis bélica. Ucrania invade las bolsas, por ejemplo, titula en su portada esta mañana 5 días. Sumen a esto, añade Expansión, que el Fondo Monetario Internacional puede enfriar hoy mismo la recuperación. Se espera una revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento económico para este año. El segundo frente, el gobierno, dice el mundo, se enroca con una ley de vivienda que no convence a nadie. Sin necesidad de ley alguna, el dato lo destaca el país. Los alquileres bajaron el año pasado por primera vez en 5 años. Y el rechazo de los jueces a un texto que invade competencias de las autonomías. Avisan a Sánchez, dice ABC, si hacen informes es porque lo dice la ley, no por su voluntad. Y el tercero, destaca La Vanguardia, pulso cerrado entre PSOE y Podemos por las alianzas para la reforma laboral. El mundo dice que los empresarios se garantizan el apoyo de Ciudadanos al texto y subrayan la intervención de Fátima Báñez, la exministra de Trabajo del Partido Popular, que impulsó la reforma actualmente vigente ahora en la cúpula de la patronal.
Y oye, ¿y lo de Manhattan?
Pues los esfuerzos de Nueva York por ganarle terreno al mar y prevenir esas teorías más funestas sobre los efectos que tendría en la isla el cambio climático. Hoy cuenta el diario El Mundo en un interesante reportaje que está en discusión en la ciudad un proyecto para ampliar el territorio de la isla de Manhattan en 7 kilómetros cuadrados con suelos ganados al mar. En parte también por el problema nunca resuelto en Nueva York de la falta de espacio físico. Hoy cuenta el reportaje, por ejemplo, que en la última década la ciudad ha ganado 500.000 de habitantes y solo se han construido 100.000 nuevas casas.
Píldora económica del día. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Desplome de las principales bolsas del mundo este lunes a la espera de ver si Rusia invade o no Ucrania y cuál será la respuesta de los aliados. ¿Y qué sectores puede afectar este conflicto? Pues las materias primas. Por un lado, el gas. El 40% del gas natural que se consume en Europa lo vende Rusia. El gas natural es una fuente de ingresos fundamental para la economía rusa, pero también es indispensable para que funcionen las calefacciones en medio Europa y su gran industria, que consume gas todo el año. Si hay conflicto, su precio subirá. Y por otro, el petróleo y sus derivados, como combustibles, plásticos, transporte y energía en general. ¿Y nosotros cómo lo notaríamos? Pues subiría la inflación, es decir, los precios de todos los bienes y servicios y, por supuesto, la energía y alimentación. En tiempos revueltos, Carlos, los expertos en bolsa recomiendan invertir en bonos del Tesoro y en oro como valor refugio.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes, esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A diferencia de Estados Unidos y del Reino Unido, la Unión Europea no retira su personal diplomático de Ucrania. José Borrell ha rebajado el miedo a una invasión inmediata. Corresponsal José Luis Concejero.
Nuevo día en Bruselas, pero con la misma intensidad que en las últimas horas, cuando se está recrudeciendo la tensión entre Rusia y el resto de Occidente. La Unión Europea ya ha anunciado que está preparada para imponer sanciones contra Rusia si lleva a cabo ataques sobre Ucrania. Es lo que han acordado los ministros de Exteriores, que siguen viendo con mucha preocupación cómo el régimen de Vladimir Putin tiene desplegados más de 150.000 militares en la frontera con Ucrania, es decir, a las puertas de Europa. La tensión crece, pero en Bruselas todavía confían en agotar cualquier vía diplomática.
No, I don't think there is anything new there.
No creo que haya nada nuevo que pueda incrementar el sentimiento de miedo sobre un ataque inminente, ha dicho Josep Borrell, alto representante de la política exterior. Estados Unidos ha retirado a su personal diplomático de Ucrania, algo que por el momento no han hecho el resto de países europeos. Se calcula que hay unos 500 españoles a los que por el momento no se les va a traer de vuelta a nuestro país.
Después de una Navidad floja, el sector turístico mira Semana Santa. Muchas de las consultas de los teléfonos de las agencias, por cierto, son para viajar lejos. Susana Moneo.
También ha cambiado nuestra forma de viajar. Lo aprecian las agencias de viajes, que comienzan a tener más actividad de cara a Semana Santa. Estamos deseando irnos lejos, de tal manera que se advierte un aumento de interés por destinos como Estados Unidos, Egipto o Maldivas. Además, se apura el plazo para confirmar los viajes. Solo el 35% se hace con más de 3 meses de antelación, a pesar de las facilidades que hay para cambios y cancelaciones. A día de hoy, solo un 30% de las agencias tienen abiertas todas sus oficinas y con todos sus trabajadores en activo. Se trabaja a medio gas, con la confianza de que la actividad, que han recuperado solamente del todo el 5% de las oficinas, repunte a partir de abril. Hay optimismo, pero cautela.
Y ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE estamos escuchando con mucha atención lo que nos cuenta Ángel Espósito desde Ucrania. Hablamos con expertos, nos dicen que esta es una crisis sin precedentes prácticamente en los últimos años. Claro, esto requiere un gobierno con un rumbo claro. Necesitamos un presidente del gobierno que no se haga fotitos como si fuera el actor de una película en la que hace de Kennedy. No, necesitamos un presidente del gobierno que marque el rumbo, que informe, que diga a la opinión pública cuál es la situación y cuál es la posición que tiene el gobierno. Necesitamos un gobierno que no esté dividido. Necesitamos un gobierno que no se dedique a hacer jueguecitos y los ministros salgan diciendo cosas que en realidad son una deslealtad hacia nuestros socios.
La historia de una canción. Hace ya años, allá por los 90, Enrique Heredia y Juanjo Suárez crearon La Barbería del Sur. Y nos hablaron de un nuevo flamenco y de la alegría de vivir. La alegría de vivir para un día tan interesante como hoy.
Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro. Alegría de vivir. Alegría de vivir. Cuando estás
thank you.
dentro la alegría de vivir. Ahora siento y pienso adentro la alegría de vivir.
La alegría de vivir, la barbería del sur, la alegría de contarles la actualidad todos los días, ahora a las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como el cordero lechal por medios o entero sin cabeza y sin asadura por 9,99 euros el kilo. Aprovecha esta súper oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro Ahorramás.
Conal Car, compramos tu coche en Canal Car.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Estamos conectados. Eliminar la brecha digital es una de las prioridades de Cáritas Madrid en los programas con menores. Apostamos por la formación digital para un acceso igualitario a los recursos tecnológicos y trabajamos por la integración de todas las personas en una sociedad más justa e inclusiva, sin barreras, donde las nuevas generaciones tengan un futuro con más oportunidades. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
Y vamos con una buena primicia. Ya puedes descubrir el nuevo SUV compacto de Honda. El nuevo HR-V ha llegado a Madrid. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Pide tu cita en la red de concesionarios Honda de Madrid y aprovecha las condiciones especiales de lanzamiento y disfruta de esta primicia.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja.
Clínica Masculina Europea, 91-159-9797. Tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, 91-159-9797. Centro especializado en disfunciones sexuales masculinas. clinica-mediomasculina.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.